No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Hoy tenemos un compañero de la casa, ¿no? Un periodista que ya tiene unos cuantos libros en su haber, ¿no? Y este ha sido el último, nos faltaba entrevistarlo, ¿no? Los Reyes de la Cloaca, Mauricio Almada, periodista entre tantos otros medios, hoy de la mañana de Radio Uruguay.
Exacto.
Es como, por eso decimos que somos como vecinos, ¿no?
Y somos, y sí, claro.
Además de haber trabajado mucho hace años, Mauricio, en otras emisoras, en otros ámbitos, y ser compañero de estudio hace mil años, ¿no? Eso a veces es mejor blanquearlo de entrada que es, dejarlo pasar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en varios medios, muchos años.
Una, ¿no?, amistad muy, muy añeja,
¿no? Exacto. Bueno, Mauricio, y vos empezaste haciendo radio, pero también prensa, casi esas dos miradas y trabajos sobre el periodismo comenzaron casi juntos, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, en radio, acordate, sí, que arrancamos ya prácticamente cuando estábamos en primero de
estudiando, éramos
estudiando. Sí. Allá en el IFICLE, sí, en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que todavía no era Universidad Católica, sí, lo fue unos años después. Pero sí, y la prensa también, digamos. Siempre yo tenía como sueño escribir en un diario.
Sí.
Cuando me inscribí en la carrera.
Era para ser periodista.
Sí, sí, quería, sí, hacer periodismo y escribir en un diario. Es lo que más me gustaba, escribir. No pensaba tanto en la radio, que después se me fue despertando el bichito, ¿no?
Ese sueño apareció un poco también por algún clima familiar un poco cercano, ¿no?
Bueno, sí, es verdad. Mi padre había ejercido el periodismo durante años, además de, bueno, después se dedicó a la abogacía,
sí,
después de la dictadura, pero trabajó en varios diarios, en fin, tenía un tío ya fallecido, Raúl Lengio, que también tuvo mucha influencia en mí, a nivel personal y a nivel de la profesión, porque hablábamos mucho de periodismo,
¿sí?,
también con él. Sí, yo aprendí muchísimo.
Y que de adolescente o
y ahí,
por ahí.
Sí, ahí, ¿sí? Y ni que hablar cuando empecé a estudiar la carrera, ¿no?
Claro.
Cuando arrancamos allá, por el 82.
Claro.
Entonces, pero después vi que la comunicación también era flexible, que podíamos manejarnos tranquilamente en la prensa y en la radio. Bueno, acordate, yo incluso antes de ir a los diarios, de trabajar en los diarios, nosotros trabajamos juntos en Guambia, en la revista Guambia, en el semanario Sin Censura, en aquellos años todavía de la dictadura. Bueno, es decir que siempre la posibilidad de escribir estuvo allí, era una de las cosas para las que estudiábamos también, que nos preparábamos. Y la radio fue, digamos, para mí la... Me corrió el velo de algo que era, digamos, que yo no me daba cuenta que la importancia que tenía, que había tenido en mi vida la radio. Yo, desde que tengo uso de memoria, recuerdo escuchaba la radio, o la que ponían mis padres, o sobre todo la radio que ponía mi hermano, porque era unos años mayor que yo, y compartíamos el cuarto.
Mira.
Compartíamos el dormitorio. Y el tipo
era de radio, un bicho
de radio brutal, y era el que seleccionaba la radio. Yo no me podía quejar, no corría. Pero bueno, sobre todo lo que más me gustaba escuchar era fútbol. Escuchábamos mucho fútbol, muchas transmisiones. Escuchábamos, y después muchas radios. Me acuerdo también en los años 70... de un programa que había, que se llamaba El Espectador Investiga, que hacía Horacio Meyer, hoy radicado en Miami hace muchos años. Que en su juventud también me resultó muy inspirador, porque investigaba cosas en una época en la que no se investigaba nada acá, ¿te acordás? Durante la dictadura. Pero bueno, fueron varios los maestros que fuimos teniendo en aquellos primeros tiempos, tanto en las radios como en la prensa escrita, claro. En el diarismo después.
Sí, después hasta ha trabajado mucho en producción, en televisión también, más de un programa, ¿no?
Y en televisión sí. También, siempre en producción.
Siempre en producción.
Siempre en producción periodística. Nunca quise estar en cámara. Nunca quise estar en cámara, tuve oportunidad.
Sí.
No, la elección fue que no. ¿Y tú sabes por qué? Porque es una elección capaz que me decís, capaz que me equivoqué, capaz que mirado en retrospectiva me equivoqué y debería haber hecho televisión. Pero supe tempranamente, desde la primera producción televisiva en la que trabajé, que los que ponen la cara en la tele, después, la vida privada se les ve muy restringida. Porque en todos lados lo reconocen, en todos lados lo saludan, en todos lados tienen algo para decirle, algo para aconsejarle, algo para criticarle, algo para felicitarle. Y a veces, porque lo observé en los colegas de la televisión, al principio tiene un efecto estimulante. En general les gusta, les va gustando, te va gustando que te reconozcan, qué bueno, ¿no? La consideración que tienen de mí, por ese mismo hecho que te reconozcan. Pero después va pasando el tiempo y ya está en la cola del teatro, en la cola del cine, con alguien, con un amigo, con una amiga, y viene alguien y le dice algo. Y ya se empieza a cansar un poco de que sí, te moleste. Sí. Y de repente mañana está sentado en un restaurante, tranquilamente, y viene alguien y le dice, no me puedo sacar una foto contigo, y vos estás en otra totalmente. Entonces preservar eso, porque a mí no me conoce nadie, Gustavo. Yo salgo a la calle y no me conoce nadie, me escuchan hablar y ahí la cosa cambia a veces, claro. No me dice, pero vos no sos el de la radio mucho, pero puedo caminar y andar por ahí que nadie claro. Nadie repara en mí. No es que me haya escondido mi cara, tampoco. He estado en televisión, me han sí. hecho notas en la tele. Yo no, eso no reniego. Pero la exposición, la larga exposición durante mucho tiempo frente a la pantalla, después es limitante. Lo vi. Es limitante de tus movimientos tranquilos. Yo qué sé. Vos sabés, a mí me gusta el fútbol, me gusta ir a la cancha. Y a veces uno se entusiasma y grita cosas. Si vos tenés que estar cuidado.
¿Eras palquista del Sarol y te fuiste corriendo o seguís habitando ese espacio?
A veces sí, pero ahora estoy más contra el lado de 19 de abril. Estoy yendo allí, tranquilo, no me muevo mucho. Pero bueno, a mí lo que más. Ahora, claro, en el club, en River, como te pasa a vos en Wander, nos conocemos todos, ¿no? Entonces saludás a todo el mundo. Pero es muy, muy tranquilo, nadie. Va a estar haciendo un señalamiento porque estés muy.
Claro,
muy entusiasmado claro. con un partido, muy enojado con un juez o con línea.
Pero también lo que decís, más allá del tema, sí, popularidad, imagen. Vida privada, vida pública, que ha dado para muchas reflexiones en los medios. Después también está el encanto que cada uno le va encontrando a un medio, ¿no? Y hay gente que le gusta escribir, hay gente que ama la radio, y hay gente que le gusta, capaz que primero la exposición y después está en segundo. Las vías y los medios,
sí,
¿no?
Claro, totalmente.
Son perfiles, claro.
Hoy, básicamente, vivimos en un mundo de exposición.
Sí,
lo que la gente quiere, y lo ves en las redes. Y bueno, yo ahora empecé en TikTok. Y lo que veo es que todo lo que quieren es exhibirse. Y mostrar, está bien, muchas veces con hacen sus negocios, ¿no?
¿Lo hiciste con motivo del libro?
No, con motivo de estar viendo las redes, cómo van evolucionando y demás. No, a las redes que utilicé para el libro fueron las redes de Cloaca, ¿no? Las que están allá abajo, no redes sociales.
Sí,
¿no?
Sí, otras redes.
Eran otras redes. Pero que están todas comunicadas, ¿eh? No, hay una ciudad acá abajo. Claro.
Sí, bueno, nos enteramos por el libro. Uno tenía ahí algún comentario, yo tenía algún comentario de haber escuchado, leído algún libro viejo de la ciudad de Montevideo sobre las redes cloacales, historias, pero en profundidad, sí, como tu libro, o enterarse, o bueno, o de repente uno sabía, por una cuestión generacional, éramos muy jóvenes cuando sucedió tanto la dictadura o el accionar del MLN, nos fuimos enterando mucho después, ¿no?
Claro.
Pero que había una red intercomunicada donde salían por un lado y recorrían la ciudad pasando por Pocitos, Buceo, la verdad que genera una sorpresa, ¿no?
Sí. Yo a medida que fui avanzando en la investigación me di cuenta de la dimensión de lo que habían hecho, de lo que había hecho esta gente, ¿no?
Sí.
Que sabemos...
Todo inspirado en una película que acá citás, que esta sí es muy difícil ubicarla, ¿no? 1958, dirigida por Jean-Paul Lejeune, no sé si estará bien pronunciado... ¿Sí?
Sí.
¿Influyó una película hasta
Los Miserables, la versión de...
Ah, hicieron la versión, cierto.
Sí. Hubo inspiración, mira, hubo varias inspiraciones. La película, sin duda, porque mostraba el desempeño en las cloacas de París del personaje de Los Miserables, el protagonista, que es Jean Valjean. Y claro, vos veías, te mostraban toda esa red de cloacas debajo de París y cómo se desenvolvían de un lado a otro, y era inspirador. Hubo varios de estos que bajaron, de los primeros en bajar a las cloacas de los Tupamaro, estudiantes de arquitectura, después podemos hablar de eso, que vieron esta película y que leyeron el libro que circuló entre ellos ahí de mano en mano. Es un libro de un autor judío norteamericano que se llama Leon Uris.
Sí.
El libro es Mila 18.
Mila.
Y esa remite al gueto de Varsovia.
Ajá.
A lo que hicieron los judíos, y particularmente un puñado de judíos que decidieron enfrentar al ejército más poderoso de la historia. Resultó muy inspirador, porque aquellos judíos en el gueto de Varsovia transformaron Varsovia en un queso totalmente, ¿no? Un queso de gusano, comunicado todo allí abajo, conectado todo a las cloacas, se escapaban también por las cloacas, en fin, el libro fue muy inspirador.
En el libro escribís que es una historia muy interesante de Fidel Castro con Rosenkopf, hablando justamente, sugiere el libro Mila 18.
Sí, sí, tal cual. En ese encuentro, Rosenkopf llegó al encuentro con Fidel. Rosenkopf dice... bueno, yo ahí no lo puse en el libro, pero me lo contó en ese momento, que Fidel cambiaba permanentemente de dirección en aquel momento, porque lo habían intentado matar, y bueno, entonces te podía recibir en cualquier lado. Bueno, esa vez fue un lugar que él no conocía, y llega, y en un modesto escritorio que estaba, lo ve al barbudo con el libro este, Mila 18, y subrayando. Entonces, bueno, habla con Rosenkopf y bueno, le dice, mira, chicos, este libro, que de las cosas que habla, ustedes que están en la guerrilla urbana. Pues claro, Fidel, acostumbrado, bueno, él hizo la guerrilla en la selva, Pero la selva de cemento es otra. Las condiciones acá en la ciudad son muy diferentes. Entonces se interesó en eso, en lo que habían hecho los judíos en el gueto de Varsovia, y le dice a Rosenkopf, ¿por qué no estudian las cloacas de Montevideo? Y Rosenkopf le dice, pero mira, ya las tenemos recontra estudiadas, dice, recontra estudiadas. Y es más, le contó, le anticipó, que las mujeres, un grupo de 38 reclusas de la cárcel de mujeres, se iban a escapar por las cloacas. Y que estaban haciendo todos los cálculos. Y bueno, Fidel quedó muy entusiasmado con eso. Y después hubo alguna versión, porque, por ejemplo, Henry Engler dijo, Fidel nos mandó el libro. Y bueno, Rosenkopf dice, no nos mandó nada porque ya lo habíamos leído acá. Dice, lo recomendó Fidel. Y estaba, digamos, ensimismado en esa lectura y convencido de la utilidad que podía tener el uso de las cloacas para esta organización guerrillera, en la que algunos de los dirigentes, de los grandes dirigentes que tuvo la organización, eran más cercanos a las cloacas y otros un poco más reticentes. Por ejemplo, Sendic no bajó nunca a las cloacas, mientras que Fernández Huidobro bajó un montón, Rosenkopf bajó un montón, Marenale bajó un montón, pero el líder máximo no bajó nunca. Mirá que es bravo, ¿eh? Hablamos con facilidad, sí. Después podemos hablar de cómo sí, son ahora, las cloacas.
Ahora vamos a hablar, hacemos una pequeña pausa.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.